El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hacemos en directo y juntos el primer despertador de la radio en España. Hasta las 6 hay que poner las calles para que España funcione y siga creciendo. Ahora mismo, cuando venía la radio, estaban pintando pues las marcas viales en la puerta de Alcalá. Me he parado y he saludado a los chicos que estaban trabajando, a los operarios, y les he dicho, vosotros sí que estáis poniendo ahora mismo las calles. Así que hay un montón de gente trabajando para que España funcione, hay un montón de gente que intenta dormir pero no puede, y nosotros lo que hacemos es un despertador positivo, donde siempre comienza escuchando una noticia que nos hace sentir muy bien. Es la historia de Fernando León de Aranoa. Y la escribía, parecía que era un guión lo que estaba escribiendo, y parecía que iba a rodar la película, porque desde luego que es una historia como para llevarla a una sala de cine. Por increíble que parezca, dos chicas de 12 años de Benicarló, en la Comunidad Valenciana, han conseguido recaudar 1 millón de euros para la investigación del cáncer infantil. Si te estás preguntando que cómo lo han hecho, pues te tengo que decir que vendiendo pulseritas. Vendiendo las pulseritas que se ponen en las muñecas. En total han logrado vender 274.000 brazaletes de hilo para ayudar a su mejor amiga, que en estos momentos está luchando contra la leucemia. Mariona y Daniela no tenían ni idea de la cadena solidaria que arrancó el 12 de julio de 2013 y que les iba a llevar a un balance de cuentas tan positivo. Fíjate, 1 millón de euros, es una barbaridad de dinero, 1 millón de euros. La idea surgió gracias a su amiga enferma, Candela. Ella les contó que para pasar las horas en el hospital se entretenía haciendo pulseritas, y sus amigas lo vieron pues muy claro. Aprendieron a tejerlas igual. Les pusieron el nombre de Candelas y se fueron a la calle a venderlas. Fíjate, cuestan entre 3 y 5 euros y así, tacita a tacita, cuentan hoy día con 1 millón de euros. El dinero, donado íntegro al Hospital San Juan de Dios de Barcelona, ha servido para ampliar su plantilla de investigadores. Este es el único centro de España, en colaboración con un laboratorio que está dedicado únicamente a investigar el cáncer infantil. Así que, desde Poniendo las Calles en COPE, damos la enhorabuena a Mariona y a Daniela, y por supuesto a Candela, que superó con éxito la leucemia. Son las 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué nos esperan hasta las 5?
Yo tengo muchísimas cosas que contarte, y tengo, por ejemplo, la historia del hombre que se hizo pasar por otra persona para convertirse en amante de su mujer y después chantajearla. Qué rara la historia, ¿no? Oh, un poco increíble. Bueno, pues, luego te la explico, porque la idea que le ha costado al señor una condena judicial. Más tarde tendremos por aquí a Miguel Ángel Almodóvar para hablarnos de nutrición. Hoy el tema es la dieta mediterránea, un clásico de la alimentación, que si la siguiéramos más no tendríamos ni la mitad de problemas que hay actualmente, que si obesidad, diabetes, colesterol, bueno, todo esto con una buena dieta mediterránea sería historia. Y en España tenemos más delito que en ningún otro sitio, con lo fácil que lo tenemos para comer bien.
Pues sí, porque es simplemente el cómo somos en nuestra gastronomía. Eso es la dieta mediterránea. 4 y 9, hora menos en Canarias. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tú tienes la información del tiempo, ¿verdad?
Correcto, y parece que en cuanto a las temperaturas, pues no va a haber demasiados cambios con respecto a ayer. Eso sí, encontraremos cielos nubosos en gran parte del país. Cielos nubosos que vendrán acompañados por lluvia en Galicia, en el Cantábrico Norte, en Navarra y en los Pirineos. Estas lluvias se producirán únicamente en la segunda mitad del día y podrían extenderse poco a poco a otras comunidades del norte. Y también tendremos bastante niebla ahora por la mañana en ambas mesetas, en Extremadura, en el sur de Huesca y Lérida y en el este de Canarias.
Muchas gracias, Fran. Los ponedores te lo agradecen, porque muchos de ellos, aunque ya algunos están de vuelta, otros están trabajando, pero muchos dentro de un rato van a salir de casa y necesitarán que saber qué ropa se pueden poner. Así que gracias, Fran.
Gracias a ti.
Ahora mismo estamos en directo poniendo las calles, pero nuestro equipo es muy amplio, es muy grande. Son nuestros ponedores de calles.
Y ese es uno de los momentazos del programa, cuando llaman los ponedores y suena eso de buenos días, Pulpo. Esa es la forma que nosotros tenemos de saber que estamos acompañados, que no estamos solos. Así es como suenan.
Mañana nos toca vigilancia en un portal de Belén grande que hay en el centro. Pero y hay que vigilarlo para prevenir daños o posible vandalismo.
Pero bueno, qué chulo, que es un portal de Belén muy grande, ¿no?
Sí, gigante, gigante.
Vaya.
Mañana os mando una foto por red de Facebook.
Ay, genial, porque así la tenemos y vemos cómo es.
No preocuparos, que la mando.
Que me dices que está en el centro de la ciudad, ¿no?
Sí, sí, sí. Y montan las figuras para la llegada de los Reyes Magos.
Claro.
Y entonces hay que vigilarlo. Y espero el diploma con mucha alegría.
Estoy en el servicio de limpieza del ayuntamiento y empiezo a las 5 de la mañana aproximadamente.
A los Reyes los queremos mucho, pero dejan las calles finas.
A ver, es lo que hay, pero vamos.
Luego hay que recogerlo, al que le toca.
Luego hay que recoger los papelillos y que recoger los caramelos y que se pegan en el suelo.
Ya te digo.
Poniendo las calles.
Las historias de nuestros ponedores, lo que hacen mientras nosotros estamos en este estudio. Por cierto, estudio Encarna Sánchez en COPE Madrid.
Ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de... ¿No? Bueno, ¿qué me ha pasado? De ponedor de calles, que son los que nos han llamado. Bueno, si tú también lo quieres, entra en directo. Nos llamas al teléfono 950-6006, que es gratuito, no te cuesta nada, y ahí nos cuentas cómo pones tú las calles, o por qué estás despierto hasta ahora, porque puede que no estés poniendo las calles, pero que sufras de insomnio. Cualquier cosa, nos llamas y nos la cuentas. También estamos en el correo electrónico del programa, poniendolascalles@cope.es, y en redes sociales nos encuentras tanto en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, como en la cuenta que tenemos en Twitter, @poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles, y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y yo estoy muy contento porque José Antonio González nos está escuchando ahora desde Mallorca. Isabel Carri ya está aquí poniendo las calles y escuchándonos, al igual que Samuel Fernández. Dice Pulpo, hasta San Antón, Pascuas son. Buenos días.
Nubes negras a mi alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Lo que dije te enloqueció, no parece ser la misma. Si rompiste mi corazón, ponte en la fila. No tiene final, no veo el final, tan largo fue el dolor, y en la fila tienes que esperar para estar mejor. Lo que hago siempre está mal, eso es lo que tú opinas, aquel mundo ha pasado ya, ponte en la fila. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Nunca quise hacerte sufrir, tampoco amargar tu vida. Si con la culpa me quieres cubrir, ponte en la fila. Si esas lágrimas son para mí, ponte en la fila.
Los secretos, 4:14 de la mañana, hora menos en Canarias. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Nos encanta estar contigo, y más si encima estás pasando por algún mal momento. Quiero mencionar a Andrea Orgue, a Summer, a Juan Carlos, a Carlos de Alda Vicen, a Rosa Pérez y a Jorge Cortés, que son ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, donde somos en este momento 13.310. Si llegamos a los 15.000 en los próximos meses, realizaremos una paella en directo en este estudio. Así que, si hoy nos escuchas por primera vez, bienvenido o bienvenida. Te invito a que nos sigas en Twitter, @poniendocalles, y así contribuirás y demostrarás que hay un montón de gente que, como nosotros, pues pone las calles para levantar este país. Y además que en este programa cada día, pues nos encontramos con noticias que nos sorprenden un montón. A veces cuando uno ve las noticias se lleva la sensación de que el mundo no está bien, de que hay mucha maldad. Y nosotros nos empeñamos a demostrar que también pasan muchas cosas buenas a lo largo del día. Hoy Fran Baliño nos va a ayudar a demostrarlo una vez más.
Pues sí, Pulpo, porque hoy además tenemos una historia muy interesante. La cosa empieza muy bien. La ONG, La Solidaridad es la Fuerza, consiguió 500 juguetes para que los niños más necesitados de Cantabria tuvieran sus regalos de Navidad, como se merecen todos los niños del mundo. Pero el día 23 de diciembre todos esos juguetes fueron robados, robados de la nave donde los habían guardado. La presidenta de la ONG, María Luisa Rota Eche, contaba en la noche de COPE cómo fue el momento en el que se dio cuenta del suceso.
Yo pensé que era una broma, pero no era una broma. Cuando llegamos allí estaba la nave totalmente desolada, todos los paquetes habían desaparecido, lo que no se llevaron lo dejaron tirado. Y bueno, pues te puedes imaginar el
trauma. Se te cae todo, ¿no? Se te cae el mundo encima en ese momento.
Bueno, a mí se me cayó todo. Estuve el día siguiente sin poder articular, sin poder hablar, gracias a mis compañeras que supieron reaccionar, pero yo es que estaba, no sé, en estado de shock totalmente.
Es que es lo más normal, 500 regalos, 500 chavalines que se quedan sin regalos de Navidad. Y lo peor es que muchos de esos regalos eran cosas que necesitaban de verdad.
Como todo el año, los niños llevan el chándal y las zapatillas que otro le ha donado. Queríamos que este año tendrían la posibilidad por Reyes de estrenar su chándal y sus zapatillas. Entonces a cada persona apadrinaba a un niño y le compraba sus chándal y zapatillas para el Día de Reyes. Había gente que lo había llevado ya a la nave y también desaparecieron. Fue lo mínimo gracias a lo que sea, ¿no? Pero también desaparecieron los que estaban allí.
Bueno, llevarse chándals y zapatillas de niños que de verdad los necesitan, que no han estrenado un chándal a lo mejor en su vida. Yo lo siento, pero es que a mí es que me cabrea, Pulpo,
sí,
me cabrea,
claro.
Porque es que hay que ser miserable, macho.
Sí, sí, muy miserable.
Pero bueno, por fortuna, no todo el mundo es así. Más bien, todo lo contrario. La gente se volcó para reponer todas esas pérdidas cuanto antes.
Sí, sí, ya te digo que, bueno, pues la movilización fue inmediata, se comentó a los medios, a la prensa, no sé de verdad que de quién surgió la idea en ese momento, pero fue una lluvia de solidaridad que todo el mundo quería aportar, que todo el mundo quería ayudar, de todos los puntos de España, empresas particulares. A la nave llegaron abuelitos que habían comprado sus regalos a los nietos y los traían, desde el más pequeño. Que de verdad que yo me he pasado todos estos días llorando, porque es que era de emoción en emoción. Un peque de 4 años, no sé si los tendría todavía, llegar a la nave con un libro y un coche y decirme es mi preferido, pero te lo doy. O sea, han sido imágenes que te partías. O sea, por un momento estabas llorando, pero no sabías por qué, ¿no? Porque eran tantas las emociones que decías, bueno, furgonetas y furgonetas. Si me preguntan las furgonetas que hemos podido descargar, te aseguro que no sabría decirte. Iba uno, venía otro. Ha sido increíble, ha sido un no parar, un constante, ¿no?
Y lo que eran, en un principio, 500 regalos, al final se convirtieron en más de 1.600.
Nos ha conocido mucha más gente, se ha hecho partícipe de nuestra labor todo el año, de nuestros proyectos que tenemos por continuar y realizar. Y es que hemos dado juguetes a 1.600 y pico niños. O sea, no podéis imaginar lo que es, ¿no? Que digas hasta dónde hemos llegado.
Pues sí, porque cuando nos juntamos unos cuantos para echar una manita, al final las cosas, la verdad es que suelen salir bien, ¿eh? Ayudó gente, además, Pulpo, de todas partes de España. La gente ha donado dinero, juguetes, les han enviado incluso un cargamento de ropa, les han instalado una alarma en la nave para que esto no les vuelva a pasar nunca más.
Qué bueno.
Eso sí, de los ladrones aún no se sabe nada.
No, de momento la verdad es que no sabemos nada. Sabemos que estamos en las mejores manos. Que si hay alguna posibilidad lo van a encontrar, pero de momento no tenemos constancia de ninguna cosa.
María Luisa creó esta ONG pues hace ya unos cuantos años y desde entonces no ha hecho más que crecer y crecer y crecer.
Es que en ese momento había fallecido un hijo mío y bueno, mis otros hijos vivían fuera y tenían sus casas, que después volvieron todos a casa, pero bueno, en ese momento era una casa enorme para mí y Y bueno, pues decidí que lo mismo que yo necesitaba en un momento dado, que era una ayuda, ¿no? Un consuelo, un algo que no encontrabas o que no, o no lo veías en ese momento, pues que compartiendo las penas yo pensé y que gracias a la solidaridad de mi hijo, que era una persona impresionante, pues debíamos continuar ayudando a, de alguna forma, y así se creó, o sea, en una habitación de mi casa que luego pasó al garaje, y del garaje pues ahora hemos tenido que pasar a una nave en la cual hay que hacer una obra, pero como que ha ido creciendo a pasos agigantados, y que la gente quiere ayudar, quiere ser solidaria. Muchas veces no encuentran las formas, ¿no? Y cuando es de tú a tú, parece que todavía te llena mucho más.
Y de eso no hay duda, después de un movimiento como este último. Pero no ha sido la única vez que la gente se ha volcado.
Ya tenemos todo preparado para nuestra guardería. Sin empezar la obra, está todo completo. Cunas, suelos, juguetes, todo, sábanas, o sea, sin empezar la obra, o sea, es impresionante. Hay que vivirlo, ¿no? No podría decirte cuál ha sido la parte más emotiva, porque han sido todas, ¿no?
Ya sabéis, ponedores, si queréis aportar vuestro granito de arena y hacer que esto siga creciendo, poneos en contacto con la ONG La Solidaridad es la Fuerza.
Qué bonito, una vez más, los españoles y la gente de buena fe, echando un cable a la gente que lo necesita. Eso está muy bien. Son las 4:22 de la mañana, una hora menos en Canarias, estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Fíjate, te voy a demostrar que no eres la única o el único que está a esta hora trabajando o intentando dormir. Mira, hay gente que nos acaba de seguir en Twitter. MR, Iván Melgar, Rocío Benavides y Guillermo Alberti, que está ahora mismo trabajando de servicio en recogida en Palma de Mallorca. Gracias por seguirnos. Suena también esto que estás ahora escuchando y seguramente recordando, ya tiene aproximadamente 20 años. ¿Dónde estabas tú hace 20 años? Te invito a que intentes viajar en el tiempo a través de las canciones que van sonando en este programa de radio, que hacemos de lunes a viernes entre las 4 y las 6 de la mañana, que somos positivos, que somos gente que como tú pues lleva la vida al revés, pero somos así, somos los ponedores. Y fíjate, Lunitas y también Manuel Acuña Retamal nos acaban de seguir en Twitter, @ poniendo calles. Esa es nuestra cuenta. La gente, la persona, el ponedor o ponedora que nos siga ahora, les saludo en antena, les saludo en directo y les demuestro y les doy las gracias que hay un montón de gente que, como tú, que me estás escuchando ahora, pues lleva la vida al revés. Y también tenemos un montón de seguidores en Facebook, facebook.com/ poniendo las calles.
Una de ellas es Claudia Morales. Buenos días, Pulpo, saludos desde Málaga. Manda saludos al chofer de la MT, el N1, que te va escuchando todas las noches.
Un abrazo al M1.
A Andrés Martínez, hola ponedores, soy Andrés desde Almería, que me queda media horita para acabar la noche. Saludos, enhorabuena por el programa. Y Manuel Miguel nos dice, buenos días, Pulpo, ha mejorado tu voz. que has venido con ella esta semanita de vacaciones, te has sentado bien, debe ser.
Que he mejorado la voz, no, pasa que me pongo el micrófono de un truco que me ha dicho mi foniatra, que hay que ponerlo así un poquito inclinado. Porque mira, si lo pongo del revés, a que ya no se me oye tan bien, ¿eh?
No, te oye más bajito, a ver.
¿Ahora qué tal me oyes?
Ahora te oigo muy bien, pero tienes bien? Que tener así la cabeza.
Sí, luego, si
alta.
Luego, claro, me tengo que poner reflex cuando salgo del estudio.
Venga.
Pero bueno, por lo menos la gente me escucha un poquito mejor.
Javi de las Heras, buenas noches, equipo. Mandad un saludo a la gente de la panadería, hermanos, y veas, yo pronto me incorporaré, que estoy disfrutando de mis últimos días de la baja de paternidad. Un fuerte abrazo. Y David Munuera, soy de Lorca, Murcia. Tuve el placer de conocerte hace unos añitos en la feria de Lorca.
Sí, señor, en septiembre. Lo pasamos muy bien ahí con Cadena 100.
Tú vas mucho a Lorca, ¿verdad?
Sí, fui unas cuantas veces. Mira, Sara también es una ponedora que nos acaba de seguir. Lunitas está en Valencia. Gracias. La gente que me sigue ahora mismo en arroba poniendo calle, les saludo. Y Francisco García nos escribe desde La Rioja. Dice, buenos días, trabajando hasta las 6, sois muy grandes, gracias por hacernos la noche más llevadera. Somos el programa de los currantes, somos conscientes y nos gusta mucho. Somos equipo y comunidad, 4:26 de la mañana, ahora menos en Canarias, y Beatriz Calderón nos acerca ahora las noticias que para otros pues pasan desapercibidas.
Hoy te voy a traer una sorpresita, pero en breve llegará, todavía no voy a desvelarla.
Hoy te voy a traer una sorpresita que va a llegar en breve, ¿no?
En breve. Bueno, yo no puedo ser más fan de la familia que te presento ahora. Son argentinos, está compuesta por el matrimonio de Germán y Candelaria y sus 4 hijos. Uh-huh. Hace 14 años, los TAP, que así se apellidan, decidieron emprender un viaje por el mundo a bordo de un coche de 1928. Qué es bonito. Un taxi antiguo, enorme de grande, y decidieron emprender ese viaje. Cuando la pareja decidió dejarlo todo, incluida su casa y su empresa en Buenos Aires, aún no tenían a los pequeñines. Ellos estaban solos y decidieron viajar por el mundo. Y claro, los enanos, que son 4, han ido naciendo por el camino. Y esta es su manera de entender la vida. Ahora, en un vídeo, la familia nos cuenta sus aventuras. Uh-huh. El mayor de los Zap, Pampa, se encarga de narrar su historia, que comienza así.
Hace 14 años, mamá y papá recorren caminos de un mundo que no los deja de sorprender. Caminos que los llevan a vivir los años más felices de sus vidas. En un viaje que habían empezado solos, 4 hijos nos hemos sumado. El primero fui yo, Pampa, en su camino a Alaska. Mi hermano Tehue, en el viaje a lo más sur del continente americano. Paloma, la princesa de la familia, se sumó en la isla de Vancouver al cruzar todo Canadá. Y Wallaby, el más chiquitito de la familia, en Sydney al empezar Australia.
Te imagínate, ¿eh? Imagínate tener a un niño en cada rincón del mundo.
Muy bonito.
Bueno, me parece maravilloso, aunque sinceramente yo sería incapaz de vivir lo que ellos están experimentando, sobre todo por la falta de recursos. Supongo que esta familia tiene ese problema cubierto, porque si no sería imposible, ¿no?
Ya ves.
Poder recorrerte el mundo sin trabajar ni nada.
No, claro, y lo que cuesta moverse por todo el mundo, claro.
Aunque duermas en el taxi, que no, ellos es que creo claro. Que se mueven y duermen en el taxi, pero hombre, gasto genera. Bueno, voy ahora con una noticia interesante, sobre todo para aquellos que trabajan en la calle y especialmente si comparten espacio con palomas.
Ajá, ¿con palomas?
Sí, pues tú estás en la calle, pues por ejemplo, tú tienes que trabajar en una plaza de estas así muy concurridas de Plaza España. Y ahí sí, hay palomas.
Hay muchas palomas que no son de goma, precisamente.
No, de goma no. Una guía turística acaba de obtener la invalidez laboral tras considerarse probado que enfermó debido a su reiterada exposición a los excrementos de tal asqueroso animal.
¡Qué asco!
Es que
son
ratas voladoras, así de claro. ¿A ti te ha cagado alguna vez el coche una paloma?
Sí, sí.
¿A ti te ha caído alguna vez una cagada de paloma en el jersey que lo ha destrozado el jersey?
Mira, no sé si era paloma, pero a mí me ha caído una que era como cartón mojado, era asqueroso.
O sea, no, y es que es ácido.
¿Olor?
Ácido.
¿Lo tocaste el tacto?
No, pero es que te quema la ropa eso. O sea,
pero qué asco.
No, que eso quema la ropa. Bueno, pues bueno, tanto es así que mira cómo está esta mujer. La mujer trabajaba habitualmente en la Plaza de Cataluña y en la Rambla de Barcelona. Ambos lugares están plagados de palomas y ellas, bueno, mejor dicho, sus cacas, son las causantes de que esta guía turística haya contraído una enfermedad que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no revela en su auto. No sabemos cuál es la enfermedad, pero vamos, lo que sí sabemos es que debe ser grave, porque la mujer necesita ahora ayuda para realizar determinadas tareas cotidianas. Así que el tribunal le ha dado la invalidez en grado de gran invalidez.
Me imagino.
Solamente por haber estado en contacto constantemente con las cacas de las palomas.
Pues vaya gracia. Y todos esos niños que juegan entre palomas tirándoles arroz en la Puerta del Sol, madre mía.
Fuerte. Lo único que yo creo que debe ser si la exposición es continuada.
Continua, claro.
Claro, o sea, que claro. Porque estés una mañana, no. Pero
si pues pobrecitas las palomas, ¿no? Al fin y al cabo también son animalillos, que bueno, que son animalillos, ¿no?
son ratas con alas. Escuchamos la música de Oliver y Benji, no sé la madre.
Pero bueno, ¿qué estáis haciendo?
Bueno, vamos a escucharlo un poco.
El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos.
¿A quién?
A los dos. Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad.
Venga, Joaquinete, que me he leído lo de la niebla. Ahora te lo digo, ¿eh? Qué bonita canción.
Bueno, mira, lo de la música, no hemos querido poner la original, hemos puesto esta versión que está fenomenal. Y probablemente esta serie marcó mi infancia, porque me acabo de enterar de que su creador se inspiró en un futbolista profesional japonés para dar vida a Oliver Atom. O sea, que no fue fortuita la serie. No, no, había un jugador japonés que era muy bueno, un delantero, que era la bomba. Y entonces el creador dijo, pues yo lo voy a llamar Oliver Atom y va a tardar en meter un gol 45 minutos del capítulo. La historia la he conocido porque el jugador en cuestión, Kazu Miura, acaba de anunciar que renueva un año más su vínculo con el Yokohama de la segunda división nipona. Tú echa cuenta.
No, no, no.
Si se inspiró en Oliver Atom el creador, ¿cuántos años puede tener este jugador que sigue en activo?
Pues tendrá 80, 90.
No, hombre, 50 años. Que 50. No, estos de los 80. Ya el bueno, jugador sí. En cuestión tendría ahí 20 años.
Bueno, pero igual empezó antes.
Se te ha ido, de frenada.
Bueno, claro. No, igual le estás quitando 10.
No, el delantero tiene 50 años. Es toda una proeza para un deportista de élite. Aquí en Europa tenemos a Totti y a Drogba. Rondan los 40, ¿eh? Y sí. Siguen jugando al fútbol. Pero bueno, es algo muy raro. Todo con 50 es todo un récord. Pero claro, es que este hombre es Oliver Atom. Claro. Así que nada, ¿qué te ha parecido poner uno de tus grandes éxitos?
¿Qué quieres que te diga? Esta canción me hace mucha gracia, me lo pasé muy bien grabándola y luego cantándola por toda España. Oliver y Benji es un himno de nuestra generación.
Está muy bien, me encanta. Bueno, y hay una noticia que sí que me chifla, es de mis noticias favoritas del año, cuando la Organización Nacional de Transplante hace balance. No sé, es que España no suele aparecer en listas positivas. De vez en cuando nos ponen, pues que si en el informe PISA, pues que no estamos muy bien. Paro, pues que no estamos muy bien. En tal, que no estamos muy bien. Y sin embargo aquí, líderes. Ya no tenemos rival.
No.
Eso me hace sentir muy orgullosa. La ONT ha anunciado que en 2016 pulverizó su propio récord de donación y de trasplante. En España somos ya 43,4 donantes por cada millón de habitantes. En total, el pasado año se realizaron 4.818 trasplantes gracias a 2.018 donantes. Por órganos, la distribución es de 2.994 de riñón, 1.159 de hígado y 281 de corazón.
Bueno.
En 2016 se logró también reducir la lista de espera. Qué gran noticia, de verdad, orgullo del organismo que nos ha llevado a ser ejemplo en todo el mundo. Muchas felicidades. Y bueno, en España no solo la ONT pulveriza sus récords. Si nos acercamos a Huesca, su aeropuerto no deja de superarse a sí mismo, es imbatible. En todo el año pasado recibió solo 95 pasajeros. Oye tú, que tener un aeropuerto para recibir 95 pasajeros, yo, entre las visitas que recibo de mi familia, si tuviera un helipuerto en mi edificio, tendría más volumen.
Claro, es que 95 personas te pone a lo largo de todo un año, es una cosa que dices, ¿cuándo? Sí,
la marca es imbatible, claro. 8 usuarios al mes pisan el aeropuerto de Huesca. El 2016 fue el año de más en actividad del aeropuerto desde que se inauguró en 2007. España siempre con sus luces y con sus sombras, pues que también las tiene. A ver qué le vamos a ver.
Pues sí, 4:33, hora menos en Canarias.
El 2016, Pulpo, no fue un buen año para Selena Gómez, que anunció su retirada debido a la enfermedad de lupus que padece. Pero pinta que el 2017 empieza bien para la cantante. La exestrella Disney se ha dejado ver muy acaramelada con Abel Tesfaye, que así no te suena de nada, pero artísticamente nosotros le conocemos como The Weeknd. Los dos han sido pillados muy acaramelados paseando por Santa Mónica. Nos alegramos, de que al menos en el amor le vaya bien a Selena y escuchamos esta canción, que siempre es buen momento.
Pues sí, la verdad que sí. Pero es una canción muy bonita esta que vamos a escuchar un poquito. Mientras, por ejemplo, fíjate qué mensaje tan bonito nos manda Sara. Sara dice, si hay insomnio y eres estudiante, te coges los apuntes y escuchas Poniendo Calles. Un saludo desde León. Sara, me ha encantado tu mensaje. Me encantaría que nos llamaras en directo al 950-6006 y nos contaras qué estás estudiando y por qué escuchas la radio mientras tienes que concentrarte, que es muy importante. Y atención, porque Joaquinete es un ponedor que nos escribe y nos dice, buenos días, Pulpo, avisa a mis compañeros de Rosca. Muchísima niebla por Castilla-León, sobre todo en Segovia y Valladolid. Hay un montón de gente que está en la carretera y hay que tener mucha precaución. Y también tenemos que saludar a la gente que está ya con los quitanieves, que van también sintonizando la cadena COPE y nos escuchan. Gracias, chicos, por vuestro trabajo.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que he llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír.
Y 36, las 4 horas menos en Canarias, en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros, Daniel, José Carnicer, Juan Antonio y Trigord. Son nuevos ponedores que nos están siguiendo desde hace tan solo unos segundos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Si tú también lo haces, te menciono en directo, te saludo y te doy las gracias. Felipe Senén Gómez y Capi 0000, también ponedores que ya están con nosotros.
En Facebook, Juan Núñez, comparto con mis amigos de Poniendo las Calles mi foto de amanecer de Guadalcanal. Saludos, una foto preciosa en la que se ven los edificios blancos. La verdad es que es una foto muy, muy bonita. Y seguimos recibiendo mensajes como el de David Mares. Buenas noches, amigos, desde Alovera, Guadalajara, elaborando cerveza a tutiplén.
Qué bueno.
Desde Mau, con cariño. El ponedor fiel, hombre, por favor.
Qué
David
maravilla.
Mares, de
¿cómo
Mau.
¿Cómo nos gustaría un tubito de allí? Aquí.
Madre mía, que mande lo que tengan.
¿A quién hacemos daño? De verdad.
Que manden lo que les sobre, que aquí le vamos a dar buena cuenta. Manuel Rodríguez. Claro. Buenas noches, Pulpo and Company. Yo trabajo de mantenimiento en un puerto deportivo en Punta Umbría, Huelva. Un saludo. Adelaida Squin, aquí en Valencia, 3 graditos, fresquito. No estoy trabajando, pero cuido a mi padre que está en el hospital. Gracias por la compañía.
Qué bien, qué bonito. Y no lo vas a olvidar nunca. Y eso está muy bien, lo que estás haciendo. Así que disfrútalo, de verdad, disfrútalo, por muy duro que sea. Fran J. López es un ponedor que nos está escuchando y fíjate, quiere que mandemos un saludo a su compañero Diego, que llevan toda la noche trabajando y ahora nos están escuchando en la radio. Así que, chicos, Fran J. López y Diego, un abrazo fuerte desde COPE.
Un beso, Carlos. Sarana, saludos desde México. Los escucho ahora, ya voy a dormir. Soy empresario.
¡Qué barbaridad! Tenemos un teléfono gratuito, 950-6006. Si lo marcas y entras en antena, te voy a regalar el diploma oficial de ponedor de calles, con nuestra bandera de España, por cierto. Así que vamos a ver quién lo ha marcado. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Carlos.
Hola, Carlos, sí. ¿Dónde estás?
Pues estoy ya aquí en la puerta del trabajo para empezar la jornada.
¿En qué puerta del trabajo? ¿Por dónde es eso?
Es aquí en Getafe, en la sucursal de distribución de Danone.
Ajá. ¡Ah, qué bueno! ¿Trabajas en Danone?
Sí.
Claro, a mí me gusta mucho que os deis cuenta de la responsabilidad que tenéis. Si tú no eres el que transporta los yogures, mañana mucha gente no podría tomarse un yogur.
Exactamente, y a los colegios y todo.
Claro.
Y varios.
Claro.
Hoteles,
claro. Oye, cuéntame un poco cómo es el mundo del yogur. ¿Dónde los has recogido?
Pues aquí tenemos una central que vienen de Barcelona los yogures y se recogen aquí en una nave que tienen en Getafe.
Uh-huh.
Y ahí ya llegamos por la mañana y ya tenemos los camiones cargados y todo. Que durante todo el día del día anterior han estado preparando ahí un equipo de personas.
Qué bueno, qué bueno. Esos yogures que han venido desde Barcelona a Madrid para ser distribuidos en la capital, ¿cómo han llegado hasta aquí?
Pues en camiones, en tráiler también.
O sea, gente,
aquí
o sea,
hay un volumen de tráiler impresionante de movimiento.
O sea, camioneros, gente que lo ha subido en los trenes y, sí. Y luego de aquí los distribuís por todos los sitios, ¿no?
Sí, por toda Madrid, Guadalajara, Toledo, todos los sitios.
Y te da gustito. ¿Alguna vez se te ha cortado algún yogur?
No, porque normalmente como va todos de vienen recién hechos y los que recoges caducados no llegan ni a caducar.
Claro, siempre he querido preguntarle a un profesional del yogur, estamos hablando con Carlos, posiblemente
sí.
Sea el propietario de Danone, pero no lo va a reconocer.
No.
¿En algún momento te hubiese gustado, por ejemplo, hacer un yogur con morcillo?
¿Con morcillo? No, pero lo he pensado de oreja.
Pero,
porque me encanta.
¿Pero picante o sin picar?
Con pique, eso tiene que ir con pique siempre.
Qué bueno, Carlos. Oye, si algún día te da tiempo, antes o después de tu reparto, y te dejas invitar a un café, nosotros aquí en COPE te invitamos a un café, ¿eh?
Pues eso está muy bien, porque por ahí ando repartiendo también.
¿Ah, sí? ¿Vienes por aquí?
Sí, por ahí, por toda esta zona.
Ajá. Qué bien. ¿Desde cuándo nos escuchas, Carlos?
Pues llevo alrededor de 6 meses o por ahí.
Mira, me está escribiendo Marcos. Dice, Marcos, dice, Pulpo, saluda a Carlos, que yo también estoy repartiendo Danone en Sevilla.
Ah, pues mira.
Es que, cuidado que aquí la comunidad está empezando a crecer ya de una forma alarmante.
Sí. Bueno. Uh-huh. Aquí en la empresa somos miles de personas.
Qué barbaridad. Oye, ¿qué fue de Yoplait?
Pues Yoplait desapareció, y Iglesia también, pero... Les ahora ya lo están renovando, la nave que tenían ahí
en Fuencarral.
De Fuencarral, ya sí. La están reformando.
Uh-huh, qué bueno. Carlos, te vamos a mandar un diploma oficial a partir de ahora, ya sí que puedes decir que eres repartidor de Danone y ponedor oficial de calles.
Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos.
Que te vaya muy bien, hermano.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Buen día.
A ti, hasta luego. Son las 4:40, hora menos en Canarias. Martín nos está siguiendo, Francis también. Y si tú lo haces, te voy a saludar en directo en antena, aquí en la cadena COPE. Poniendo las calles, el primer despertador de la radio, de 4 a 6 de la mañana, de lunes a viernes, justo antes de Herrera en COPE, y te aseguro que aquí nos tomamos las cosas muy en serio, pero desde un tono pues muy cercano a la gente que nos escucha, a los ponedores de calles. Y resulta que empezamos el año este 2017 con nuevas y buenísimas noticias respecto a las bondades de la dieta mediterránea, porque según yo he leído por ahí, no solamente es saludable para el corazón y el sistema cardiovascular, sino que también podría estar ayudándonos para preservar la salud cerebral de las personas mayores. Esto, claro, nos lo tiene que contar algún experto, y un experto es Miguel Ángel Almodóvar. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, Pulpo y audiencia. Pues,
¿esto es así o no?
La verdad es que es una gran noticia y la verdad, por otra parte, también es que solo viene a corroborar lo que ya se suponía, pero ahora ha hecho una investigación muy importante durante años. Lógicamente ahora se han dado a conocer los resultados en la revista Neurology, una de las más importantes del mundo, investigadores de la Universidad de Edimburgo en Escocia. Hay que ver con lo pequeño que es Escocia la cantidad de ciencia de calidad que produce ese pequeño país, ¿no? En fin, no sé, yo creo que por eso no quieren estos el Brexit. Pero qué Brexit, qué Brexit.
Me lo creo.
Claro. Entonces, lo que han descubierto, en definitiva, es que los patrones de la dieta mediterránea a lo que contribuyen es a preservar el volumen cerebral. Esto es importantísimo porque se sabe desde hace muchísimos años que con el tiempo, con la edad, el cerebro va perdiendo volumen y lógicamente va perdiendo también conexiones, células neurales y esas conexiones entre ellas. Lógicamente todo eso a lo que apunta es a pérdida de facultades en el aprendizaje, en la memoria, etcétera. Todos sabemos el proceso, lo primero que se va perdiendo es la memoria próxima, mientras la memoria lejana, que ya se ha fijado en otro área del cerebro, pues se mantiene fija. Pues en fin, la anécdota del señor que no recuerda lo que ha hecho o lo que ha comido hace media hora, pero sí recuerda perfectamente cómo fue su primera comunión, con pelos y señales, y esto es propio, digamos, de esa disminución en el tamaño del cerebro. Fíjate que lo que han comprobado con miles de personas y durante años es que siguiendo pautas de dieta mediterránea el encogimiento, digamos, es aproximadamente de la mitad. O sea, es una reducción del 50% en esos efectos adversos que tienen que ver algo y mucho con el aprendizaje y con la memoria. Pero al mismo tiempo coincide con los planteamientos que vienen haciendo las asociaciones de Alzheimer en cuanto a recomendar una dieta que es prácticamente idéntica a la dieta mediterránea, que es la dieta DASH, por las siglas en inglés de ASH, que se ha creado para la hipertensión. El razonamiento es elemental y sencillo. Lo que es bueno para el corazón también es bueno para el cerebro.
Y me llama mucho la atención. Fíjate, esta pasada Navidad que tenía la suerte de estar con mis padres y con mi hija en un hotel, a la hora de ponernos el desayuno, yo me hacía tostadas con tomate, aceite de oliva y un poquito de ajo. Se me acerca Micaela, una portuguesa, y me dice, ¿esto es dieta mediterránea? Es decir, Miguel Ángel, la gente, el turista, claro, la gente de fuera sabe que hay algo por ahí, que funciona, que ocurre solamente en España y que se llama la dieta mediterránea.
La dieta mediterránea, como sabes, se fijó en la posguerra, en investigaciones que hicieron los norteamericanos en Creta. También eran investigaciones muy muy sesgadas porque la población comía lo que podía, no aquello que realmente le apetecía. Pero hoy, si pensamos en dieta mediterránea, ¿qué sería? Pues una dieta que tuviera mucha fruta, bastante verdura, aceite de oliva, legumbres, cereales integrales, pescado, carne magra, un mínimo, desde luego, también de de productos lácteos de calidad, preferentemente ya digeridos, como es el yogur o el requesón, un poquito de vino en las comidas, moderar muchísimo el consumo de carne roja y desterrar, por supuesto, lo que hoy es una plaga, que son las bebidas azucaradas. Como sabes, además, ya a Coca-Cola ya le han dado bien.
¿No? ¿Un serio toque?
No. Y además, todos los países ya se han planteado poner impuestos, pecado, impuestos como tiene el tabaco y el alcohol, a las bebidas azucaradas, porque son muy, muy peligrosas. Bueno, y por supuesto, desterrar las malditas grasas trans, la bollería industrial, todo eso. En esto también es muy importante abstenerse de tóxicos, pues evidentemente, pues fumar, tomar bebidas alcohólicas destiladas,
los, o sea,
que eso sea muy ocasional. Y algo que es muy importante y que a ti no hace falta decirte, ¿no?, porque lo practicas en el momento que puedes, la convivencialidad. Hay que comer en compañía, hay que tomarse un tiempo para comer en el que lo que uno hace sola y exclusivamente es comer, comer y charlar sobre la comida, lo que haga falta.
Es maravilloso.
Pero no tener distracciones, la tele, el tal, voy, me vengo, me levanto, cojo el teléfono, pues teléfonos apagados, en fin, hacer unas normas, porque la convivencialidad tiene muchísimo que ver con los efectos de la dieta mediterránea. Por eso, por ejemplo, el vino, se asombraban los escritores del siglo XIX, pues Alejandro Dumas, Andersen, todos los que vienen a España, que en España no había borrachos. Si no había borrachos en las calles, bueno, en el caso de Dumas, desde Irún a Cádiz, encuentra un borracho en Córdoba al que siguen los niños de manera festiva como un acontecimiento. Bueno, no habían visto nunca un borracho por la calle. ¿Por qué? No porque se bebiera menos, sino porque se bebía de una manera culta, de una manera civilizada. Se comía con los amigos, con los parientes. Entonces ya cuando te empiezas a pasar, siempre hay alguien que te dice, Manolo, que te estás excediendo, déjalo, tal, no sé qué. Comes a unas horas, bebes, digamos, siempre acompañando con algo de comida, algo que es tan típicamente español, etcétera, y masticar bien y disfrutar, sobre todo disfrutar de la comida. Hay que hacer de la comida un goce.
Pues la verdad que y es que lo es, un goce en familia y además una buena compañía a ser posible. No me has mencionado antes a los tomates, y los tomates es uno de los pilares de nuestra gastronomía.
Es verdad, pero fíjate que es que los tomates no forman parte de la dieta tradicional mediterránea, porque los tomates hay que esperar primero a que los españoles vayan a América, o vayamos, no sé si incluirme yo entre los que fueron, que vengan, nos traigan los tomates, que esto se convierta en un hábito. Pero el tomate, cuando entra en la dieta y en la dieta mediterránea, lo hace con una fuerza arrolladora, porque la verdad es que es una auténtica joya, es una fuente de antioxidantes, como el licopeno, muy eficaz para todos los problemas, digamos, de radicales libres, incluso el cáncer, y también estupendo para la próstata. Aprovecho para decir que siempre, ya sabes que esto me tiene un poquito obsesionado, además reduce el colesterol y los triglicéridos, evita o previene la oxidación de los lípidos séricos, o sea, tiene unos efectos cardiovasculares extraordinarios. En cuanto a vitaminas y minerales, pues fíjate que solamente un tomate, comiéndote un tomate ya te estás metiendo el 40% de la dosis diaria que necesitas de vitamina C. Tiene una cantidad importante de vitamina A. En fin, en general las cosas que son rojas o anaranjadas tienen mucha vitamina A, que ayuda a mejorar la visión, previene la ceguera nocturna, la degeneración macular. También es muy abundante el tomate en potasio, que controla la hipertensión. Y sobre todo tiene una vitamina que es bastante rara, que es la vitamina K, que es esencial en la coagulación de la sangre y controla los sangrados. A veces sangramos y los niños hay que convencerles de que tomen tomates, porque están al,
es fundamental.
Lo tienen un poquito abandonado.
Luego tenemos las guerras de los tomates. En España ya todo el mundo ya se ha convertido como una muletilla. Los tomates ya no son como los que eran, o que los buenos van fuera.
Claro, pero sí, yo creo que no se trata ahora, pues tienen popularidad pues el rosado este de Aragón y la, en fin, todo eso.
El RAF, ¿te acuerdas del RAF cuando salió?
Claro, pero RAF, al final lo importante es que tú cojas el tomate cuando el tomate ha madurado en la planta. Si lo maduras de manera artificial, ya puede ser la mejor especie, la mejor raza genéticamente construida, que aquello no sabrá a nada. Porque el tomate tiene sabor cuando lo ha cogido de la tierra, lo ha cogido del aire, lo ha cogido y ha madurado en la planta. Y además te diría, el tomate, pues mira, mientras todavía tenemos un altísimo porcentaje de fumadores en España, para bien o para mal, yo creo que es una realidad que hay que aceptar, porque es la única drogadicción que no cuenta con ninguna ayuda.
Más bien para mal.
Sí, pero yo creo que el tabaco habría que entenderlo como una adicción y ayudar al adicto, ¿eh? En lugar de darle golpes con un palo. No, o sea, vamos a ver, quiero decir, los que están enganchados a la heroína, les ponen un autobús, le llevan la metadona, los tratan con un cariño que a mí me parece perfecto, pero ¿por qué se trata tan mal al fumador? Que es otro adicto a otra sustancia. Entonces, bueno, deja la cocaína, tal, te ayudamos y tal, te llevamos, te traemos.
Y en cuanto a ayudas
especializadas y
en cuanto a ayudas me parece perfecto, que se les dé todo.
A darle con el garrote en la cabeza. Bueno, pues aparte de darle con el garrote, que yo ya no entro si está bien, si está mal.
Se nota que eres fumador y que yo no lo soy.
Bueno, pues los tomates, fantásticos. Los tomates para los fumadores son una auténtica maravilla, porque tienen dos componentes fundamentales, el ácido cumárico y el ácido clorogénico, que son esenciales para luchar contra las nitrosaminasas, que son las que se producen en el cuerpo como efecto de fumar cigarrillos. De manera que sí, que de acuerdo, que ante todo dejar de fumar, pero mientras se consigue o no se consigue, tomatito todo.
Bien, te cambio tu cajetilla de Marlboro por una ensalada de tomate con aceite de oliva virgen.
Venga,
extra.
Hecho.
Venga, qué grande. Vamos. Miguel Ángel Almodóvar, te ha ayudado a poner las calles de momento. Nos queda un montón de cosas. Gracias por estar en COPE. Miguel Ángel, hasta luego.
Abrazo fuerte.
Las 4:51 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Es donde estás sintonizando. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú eres un ponedor o una ponedora de calles. Y eres fundamental para que España siga siendo este gran país. ¡Viva España!
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que
Rodríguez sin documentos, 4:54 de la mañana, hora menos en Canarias. Elena Sánchez Pérez, una de las directora adjunta de los desayunos de Televisión Española, un día más nos está escuchando y además nos está escribiendo en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. La actualidad nos trae siempre noticias que nos dejan absolutamente impactados. Beatriz Calderón las recopila y nos las cuenta ahora.
Vamos a ver, el lunes hablábamos de Aracaigo, el programa de Antena 3 que revolucionó las redes sociales con esos dos zoquetes que tuvo en el programa y que tras 10 pistas fueron incapaces de ubicar la Guerra Civil Española. ¿Te acuerdas? ¿No?
Vale. Sí.
Bueno, pues el espacio presentado por Arturo Valls ha vuelto a llenar las redes de comentarios tras negar a un concursante el premio de 100.000 euros por algo algo tan nimio como equivocarse ligeramente a la hora de pronunciar un apellido inglés. Todo comienza así.
Proney Goldberg. Whoopi Wolder. Whoopi Wolder. ¡Sí! Gracias, 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 gracias.
Vamos a ver, ya. Ahí el hombre creía que había ganado. Y Arturo Valls también, que dice sí, como hace él.
Ya.
O sea, que ahí ya él. Aquí parece que está claro que había ganado, pero por el pinganillo a Arturo Valls le recuerdan lo primero, que el contador está a cero. Y después, lo que sigue.
¡Un momento! ¡Un momento!
¡Qué mal rato,
porque
Arturo!
Das por hecho que ha entrado en tiempo. El cronómetro está en cero.
Uy, yo pensaba que sí, ahí que me da.
Que me da.
Uy, que me da la angina, hombre, Arturo.
Acabas de ganar 100.000 euros.
Vamos a ver, porque si ha ganado, mira, ha ganado por un pedo.
Al ojo de halcón.
Pon en el ojo de halcón.
Ojo de halcón, efectivamente. Vamos a verlo.
Proney Goldberg. Whoopi Wolder. Whoopi Wolder.
Entra. Antes de que dé el pitido.
Atención, atención.
Mira, atención.
Porque, atención, qué fuerte, macho. Venga. Porque está en tiempo, pero como habéis oído...
Pero...
¿Y qué?
Has dicho antes el apellido, lo has dicho bien, Goldberg, pero sin embargo aquí hemos oído Boulder, Guppy Boulder.
Bueno, vamos a ver.
Con lo cual,
bueno,
la respuesta es incorrecta.
Tanta atención de Valls da la sensación de que el programa no estaba por la labor de entregar los 100.000 euros.
Lo quería meter en la buchaca.
Porque primero pusieron la pega de que no había entrado a tiempo la respuesta, después de que había dicho Wolver con W en vez de Goldberg. Bueno, en redes sociales se ha acusado de tongo y de estafa al programa, se les ha puesto verdes. Y en cierto modo con razón, porque con los nombres anglosajones ni siquiera sabemos bien cómo se pronuncian. Es decir, yo vi al programa y digo Tom Cruise.
Claro.
Y lo mismo es Tom Cruise.
Pero se entiende y se sabe que lo que estás diciendo.
Pero lo estás diciendo bien.
Claro, claro, claro. Luego llamamos a Arturo. Yo tengo el teléfono de Arturo.
Pues le llamas y le dices, ¿tú qué opinas? Por la culpa no la tiene Arturo Valls, evidentemente.
Porque claro, tiene pinganillo. Le están diciendo lo que tiene que hacer.
Le van diciendo. Yo ahí estoy con la gente de redes sociales. Yeah. Esto es muy raro. Bueno, hay mucha gente que prueba a su pareja para comprobar si esta sería infiel, si se le presentara la oportunidad, Pulpo. Yo siempre he pensado que es mejor no tentar a la suerte, porque es probable que en la mayoría de los casos la respuesta sea afirmativa.
Cállate, anda.
Y claro, si eres carne de cuernos, pues qué necesidad tienes de saberlo... De poner, ¿esto cómo se dice? Ponerte la tirita antes de la herida,
sí,
y cosas,
bueno,
así.
Cosas así. Bueno, en definitiva, que sea golosa.
El problema es que un hombre ha llevado el experimento a tal extremo que la cosa ha acabado en los tribunales. Yo te cuento. El individuo en cuestión, que se llama Juan, fingió ser otra persona, llamada Johnny.
De Juan a Johnny.
Para iniciar una relación con su mujer. Vamos, algo así como un adulterio en propia puerta, porque los cuernos te los ponía contigo mismo.
Claro, claro.
El caso es que él sospechaba que ella le era infiel de forma reiterada y así quiso comprobarlo. Con lo cual se estuvieron mandando mensajitos subidos de tono y vídeos porno durante un tiempo.
Pero bueno.
Con ese material va Juan y la amenaza, y claro, está... le denuncia. Ahora un juez le ha dado la razón a la víctima y presunta mujer infiel. El hombre ha sido condenado por coaciones en el ámbito familiar. Mira, si tú crees que te ponen los cuernos, déjala, que es que no entiendo para qué más historias.
¿Qué necesidad?
A mí me da muchísima pereza todo esto. Y nos vamos hasta Los Ángeles, Pulpo, porque George Lucas tiene previsto abrir en la ciudad un megamuseo para el que va a invertir nada más y nada menos que 1.000 millones de dólares, que no sé qué le pasa a este hombre con hacerlo todo a lo grande.
A lo bestia y siempre histórico.
Y
gastarse
ese dinero. Bueno, la historia es que en este espacio llamado Museo Lucas para las Artes Narrativas vamos a poder encontrar trabajos de la propia colección del creador de la saga de Star Wars. La exposición contendrá desde la colección de arte y objetos personales que atesora Lucas, vinculados todos al mundo del cine. Por ejemplo, vamos a encontrar en ese museo el modelo original del Halcón Milenario.
¡Qué bonito!
Bueno, por favor.
Claro, es que el tendrá cosas que solamente tiene él.
Yo te digo que es una excusa más para visitar Los Ángeles a partir del 2020,
Y una interesante ciudad, por cierto.
Termino con Madonna, que asegura sentirse oprimida por ser mujer y tener amantes jóvenes. Asegura que el hecho de tener novios 3 décadas más pequeños que ella incomoda a la gente, pero al mismo tiempo reconoce que va con su personalidad. De hecho, se siente orgullosa de haber creado una familia poco convencional. Oye, Madonna, tú no te sientas mal si tener la oportunidad con 50 años de pasar un rato con uno de 20, a mí me parece un lujazo. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno.
Yo hace que no gato a uno de 20, 6 años.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera está aquí. Y hasta entonces, somos los responsables de que España siga funcionando. Tenemos nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Te invito a que nos sigas en directo, porque si lo haces, te voy a mencionar y a saludar en directo en este programa de radio. Si eres más de Facebook, también estamos en Facebook. Facebook.com/poniendolascalles.